feliz año 2017, que es un número precioso. A mí me encanta el 7. Qué estupendo saludarte en esta mañana de Año Nuevo. Cristina López Schlichting es en realidad la voz de un equipo muy grande. Todos nosotros nos ponemos a tu disposición a lo largo de todo el 2017. Marcio Ortega, Jesús García Arcilla, Sofía Gonzalo, Diego González, Elsa Tadea y María Gallén. Natalia está en el control, Orihuela en el central y nosotros te damos la bienvenida. Sabemos que es harto improbable que estés ahí, sabemos más bien que, bueno, capaz eres de estar en una chocolatería rematando lo de ayer. Y si no, es bien probable que estés dando vueltas entre las sábanas bien dormidito. Pero aquellos que habéis abierto el ojo, o porque lleváis una vida morigerada y ayer os acostasteis pronto, o porque consideráis que la Nochevieja acaba siendo siempre un rollo, se planifica mucho, grandes vestidos, tacones, corbatas extraordinarias, pajaritas, y luego es lo de siempre, porque los seres humanos somos lo que somos. Y tú has sido prudente y has tenido un trato racional con la velada, pues si estás ahí, desayunando pronto, yendo incluso a andar, tal vez corriendo ya con los cascos o metido de hoz y coz en la jornada para cocinar para tu gente, nosotros te acompañamos. Que es una mañana, ¿verdad? Como lo que llaman ahora los americanos unwrapping. Les da por hacer un vídeo de la gente que abre sus regalos y quedarse perplejo con los envoltorios, los lazos, los gestos al abrir. Yo qué sé, a la gente le gusta abrir. ¿Por qué le gusta abrir? Porque nos gusta estrenar. Y hoy estrenamos lo más interesante de la vida. Esta jornada y este año que se nos regala y que no podemos dar, por supuesto. ¿Cuánta gente vamos a toparnos en esta ocasión? ¿Qué giro dará la vida? ¿Qué nuevo descubrimiento en el mundo del trabajo? Tal vez encontrar trabajo si no lo tienes. En el mundo del intelecto, en el mundo de la prosperidad personal y de los avances personales. ¿Cuántas cosas aguardan en 2017 para ti? Pues en esta mañana desenvolvemos eso, el año. Todas las culturas han celebrado el cambio de ciclo, el cambio del año, el cambio de la unidad de tiempo, porque es con natural, profundamente con natural al hombre, estrenar y amar estrenar, comenzar y amar comenzar. Piénsalo un momento. No estamos hechos para cerrar, para terminar, para acabar, para enterrar. Estamos hechos, y encontramos muchísimo más eco dentro de nosotros, en resucitar, empezar, comenzar. Echar el paso adelante. Es algo que está inscrito en nuestro corazón. Y las cosas que están en nuestro corazón están ahí por algo. Nos dicen algo. Nos dicen que hemos sido concebidos para la esperanza, para mirar adelante, en último extremo, para la eternidad. Y en esta mañana de 2017 vamos a comenzar anticipando cositas que podamos anticipar, cositas de nuestro mundo en derredor, cositas de las que van a pasar en Europa, en Occidente, en el mundo, que hablaremos con Ramón Pérez Maura, cositas de nuestro bolsillo, que nos contará Bizmanos, y cositas de nuestro país que vamos a comentar con nuestro jefe de informativos, con José Luis Pérez, a ver cómo podemos situarnos en este barco que se llama España. José Luis Pérez, muy feliz año.
Hola Cristina, muy feliz año, qué enorme alegría. Para mí que seas una de las primeras personas con las que hablo en este 2017, en el estrenado.
Bueno, confiesa cómo fue la noche ayer, porque en Nochevieja a veces hay que confesar más que contar lo que se hace.
No confesaré si no es en presencia de mi abogado. Es mejor, es preferible.
¿Tú eres de los de las uvas?
Sí. Las uvas y las posuvas también. Aunque ya con los años uno también hay que reconocer que se recoge un poquito antes, ¿eh?
Bueno, yo, ya te digo, las uvas y al sobre, directamente. Yo ya, y no sé qué me pasa, que de todas las fiestas la Nochevieja es la que menos me interesa.
Pero antes de niña... que tenías que estar haciendo programa.
Bueno, pero también en general, ¿eh? Aunque hubiese tenido vacaciones. Quiero decir que realmente, cuando eres joven, la Nochevieja es lo que más te importa. Sí. Lo que más. Cuando llegas a la edad madura, te interesan muchísimo más los Reyes y la Nochebuena.
yo estoy ahora en el momento de Reyes, sí. Sí, sí, con los niños pequeños es el día más emotivo, con más sensaciones de, por supuesto, Nochebuena y después los Reyes, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero, hombre, las uvas hay que tomárselas, Cristina. ¿Quién no se toma las uvas?
Bueno, a punto estuve de meterme en la cama antes, se lo dije a mi hija Inés. Digo, estoy muy cansada, yo creo que este año, en vez de ir a casa de la tía, me meto en la cama a leer, que es lo que me apetece, y me miró espantada.
Eso te iba a decir, seguro que tu hija no te dejó.
Bueno,
vamos.
Nada, imposible, no me pude sustraer. Bueno, la verdad es que sacamos cabeza en el año 2017 estrenando bastante, porque sí. Si tú y yo recordamos nuestras presencias en las tertulias políticas, nuestros análisis, han sido los del día de la marmota durante todo el tiempo sin gobierno y hasta repitiendo elecciones. O sea que hay un cierto aire de novedad en 2017, de estrenar.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El otro día lo comentamos, mira, además precisamente saliendo de una de estas tertulias televisivas un grupo de compañeros. En el fondo, lo que hicimos en el 2016, claro, de tan repetitivo, de tan reiterativo, al final era sencillo. En este 2017 vamos a también nosotros, no solo los políticos, tener que trabajar un poco más, porque claro, va a haber proyectos de ley, va a haber mucha negociación, va a haber mucha política, en teoría debe haber mucha política de la de verdad, no lo que hemos visto en los años anteriores, y por tanto vamos a tener que estudiarnos esas proposiciones de ley que vayan a salir adelante, vamos a tratar de conocer y de adelantar algunas de esas leyes que se van a negociar en el Parlamento, que era algo que en el último año prácticamente no es que no hayamos querido, por desgracia es que no hemos podido hacer, y la verdad que ese ya es un cambio sustancial con el que comienza el año.
No, el 2016 realmente políticamente pues ha estado muerto, bueno, quizá claro. Hayamos aprendido algo, yo el otro día cuando estábamos en el copetín de Navidad los periodistas y hablaba con Mariano Rajoy y nos hacíamos una foto juntos, yo decía, pensaba para mí, digo, tantas idas y venidas, tantas elecciones, tantas convocatorias y aquí está este otra vez, fijo.
La verdad es que, como le dijo Angela Merkel, aquello de tienes piel de elefante, en sí. Alemania diríamos que tienes piel de elefante, es una definición perfecta. Sí, sí,
tú
sí,
has elefantenhaut, le dijo.
Bueno, ¿qué te voy a decir a ti?
Que sonaba además un poquito erótico.
Bueno, pues ese punto ya no se lo había escuchado yo, ¿eh? Ese no lo había interpretado yo así, pero lo cierto es que él es un corredor de fondo. El otro día hablaba con un ministro, claro, después de, ¿recuerdas aquel lapsus poco antes de terminar 2016? Aquello de, bueno, y nos vemos pronto preparando las elecciones en un mitin, ¿no? Pues después de aquello lo hablaba con un ministro y le decía, ¿esto fue lapsus o fue estrategia o un poco de las dos cosas? Y dice, mira, después de lo que hemos pasado, después de haber llegado hasta aquí, no hemos hecho esto para que la legislatura dure unos meses.
No, él me dijo en ese mismo encuentro, de eso también estuvimos hablando, hablamos de la Merkel, de sus relaciones con la Merkel, a la que trae ahora en breve de viaje a España, sí. Con la que habla constantemente por teléfono, porque el día del copetín me comentó que la víspera había hablado con ella, y hablamos también de este tema, y en concreto me dijo que eso, vamos, que ni lo había pensado, que había sido una expresión de lo más absolutamente espontánea. Bueno, ciertamente, como dices tú, esto es importante, los periodistas ahora ni siquiera vamos a tener que tener buenos contactos solo en el gobierno, los tenemos que tener en el PSOE y en Ciudadanos sustancialmente, porque estos tres partidos particularmente y el PNV van a articular toda la legislatura. Entonces, por ejemplo, vamos por partes, cosas que pueden hacer que puedan ser sustanciosas en esta legislatura.
Hombre, yo creo que de entrada estamos ante una legislatura en la que vamos a ver acuerdos, y además acuerdos importantes, ¿eh? No solo para el mantener el gobierno, sino acuerdos que pueden llegar a que veamos, por ejemplo, una ley de educación pactada entre los principales partidos. A lo mejor es que estoy demasiado optimista porque estamos en el primer partido, en el primer día del año, ¿eh? Pero yo creo que la actitud que está haciendo bastante constructiva del Partido Socialista, y que estamos con un Partido Popular que sabe manejar esta situación en el sentido de que es consciente de que tiene que darle un poquito de respiro, un poco de aire al Partido Socialista, entre otras cosas porque el Partido Socialista también para sus votantes obviamente se tiene que poner medallas y tiene que tener pequeños logros que poder vender a los suyos.
La verdad es que
el Partido Popular se lo va a dar al Partido Socialista, sin lugar a dudas.
Sobre este asunto que comentas, José Luis, la posibilidad de que haya una ley de educación, realmente tengo que decir que si se sustanciase me haría ganar muchísimos enteros en lo que a mi fe en España, que es grande, se refiere, porque parece como imposible absolutamente que logremos un sistema sólido para todas las autonomías, unívoco y pactado entre todos. Pero bueno, esperemos que Méndez de Vigo tenga en eso buena mano y que sea posible. No acabo yo de verlo, pero es el momento, porque la única manera de que se pacte algo equilibrado es que no todos tengan el poder, porque
claro. Siempre
ha habido leyes socialistas, porque las ha montado el Partido Socialista,
sí,
y
sí. Los
dos intentos que ha hecho el Partido Popular se los han tirado a la porra.
Ah, sí. Nunca ha podido implantar de verdad una ley educativa del Partido Popular, y eso efectivamente yo creo que es algo que nos perjudica como país, y yo estoy contigo, me sigue pareciendo muy difícil. Es verdad que la situación política puede dar esa oportunidad, y es cierto también que ayuda el carácter, que yo creo que es dialogante y con buena cintura de este ministro. Se estuvo muy cerca de conseguirlo con Gabilondo como ministro. Yo creo que partiendo de esa base y con la situación política en la que nos encontramos ahora, hombre, fácil no va a ser, sigue siendo muy complicado, pero se abre un pequeño resquicio para tratar de alcanzar ese acuerdo.
Luego tenemos los proyectos de reformar la financiación autonómica, por ejemplo. ¿Tú crees que eso se logrará?
Es que eso lleva camino de ser imprescindible. De hecho, era necesario ya hace muchos años y ahora ya va camino de ser imprescindible. Fíjate que estamos hablando del último gran acuerdo para la reforma de la financiación autonómica. Data de los tiempos de José María Aznar, como acuerdo, digamos, por unanimidad de todas las comunidades autónomas. Quiero decir que las cosas han cambiado mucho, el momento es diferente, y creo que ahora mismo la necesidad obliga a que se aborden y que todos cedan. Porque efectivamente, en un sistema de reparto en el que la cohesión territorial debe ser una de las claves, todos deben ceder en parte. Yo siempre he sostenido que cuando se hicieron públicas las balanzas de lo que reciben y de lo que aportan cada comunidad autónoma, empezamos a ser un poquito menos país, porque eso es algo que hay que hacer por solidaridad interterritorial.
Aunque a mí sabes por qué no me sale, porque todos quieren más. Yo
claro,
no lo entiendo.
Dice,
no,
eso,
todos
eso
dicen, hay que pactar un nuevo sistema de financiación autonómica. Cataluña quiere más, el País Vasco quiere más, Andalucía quiere más, Castilla quiere más. Bueno, a mí no me sale que algo que sea más de para todos, ¿no? Yo no soy, ya resumiendo, porque nos quedan 3 minutos, partidaria de abrir el melón constitucional.
No,
¿tú crees que lo van a abrir?
No.
¿Tú crees
momento.
Que no lo van a abrir?
No. Yo creo que no. En serio no. Es verdad que el tiempo obliga a hacer retoques en la Constitución, sin lugar a dudas.
Bueno, ya, el sexo de los herederos,
ejemplo,
tal, pero tonterías, en definitiva.
Bueno, minucias. No es el momento.
No es el momento.
Quizá esa oportunidad se desperdició al final de la anterior legislatura. Quizá esa oportunidad se perdió ahí, y ahora no es el momento de, yo creo, estoy contigo, no es el momento de abrir ese melón, que nos podría traer más complicaciones que beneficios.
Yo desde luego creo que lo más grave que tenemos este año es el problema catalán, el planteamiento de otro nuevo referéndum, el anual, el referéndum del año, pero sobre todo el planteamiento de radical ruptura de Puigdemont.
Sí, pero por seguir con la línea del optimismo, yo entiendo que los nacionalistas catalanes, que cada vez se miran, por cierto, más en el espejo de los nacionalistas vascos, y ven que la comparación entre nacionalismo o independentismo y votos, a más independentismo, menos votos, cada vez se fijan más en eso, pues al final, como solo piensan en términos electorales, puede hacer que efectivamente vaya reduciéndose esa radicalidad hacia el independentismo. Pero ya te digo que quizá estoy demasiado optimista
creo que
en
sí.
Este año nuevo.
En este punto no lo comparto contigo, desgraciadamente, porque bien lo desearía. Yo creo que esa ruptura está muy avanzada desde el punto de vista social y cultural. Ha sido abandonado mucho tiempo el campo de los medios de comunicación, el campo del marketing político. Y ahí no sé yo qué remedio tiene eso. Y luego tenemos la perspectiva para los 3 partidos. Muy brevemente tenemos que ver qué horizonte tienen, pues Podemos y sobre todo el PP, no, los 3, Podemos, PP y PSOE, porque estos 2 últimos tienen congreso.
Pues mira, Podemos, además, lo de Podemos está siendo una sangría, además en público, y yo creo que Podemos poco a poco va a ir perdiendo la fuerza que pudo llegar a tener. Estuvieron cerca de haber gobernado este país
desde
con el Partido Socialista, que no se nos olvide. Y yo creo que ellos son conscientes de que esa oportunidad ha desaparecido y ha desaparecido para mucho tiempo. Y al final, eso es el sustrato de la pelea que ahora se está sustanciando en los medios de comunicación y de una manera pública. En el Partido Socialista, pues hombre, yo creo que Pedro Sánchez no tiene ninguna posibilidad de volver a ser secretario general de la formación. Es más, sin Sánchez se está viendo que no hay sanchismo de de ningún tipo. Veremos si lo consigue Susana Díaz, que yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que su estrategia de amagar y no dar, que todo el mundo dé por seguro que va a ser la candidata, pero que ella no lo diga, prolongando en el tiempo como se está prolongando de manera excesiva, le puede llegar también a perjudicar.
Pero yo sí la veo, Yo hoy, 1 de enero, apuesto porque Susana Díaz va a ser la líder del Partido Popular.
Sigue siendo la favorita, sin lugar a dudas.
Creo que va a ser la vencedora del Congreso.
Si tarda mucho más en dar el paso de decir que quiere serlo, le va a perjudicar. Yo el otro día lo recordaba. Es una situación muy similar. Es verdad que en esta ocasión va a votar la militancia, y en el Congreso en el que perdió Bono no votó la militancia, sino quienes estaban federados para poder hacerlo. Es similar. Bono estuvo mucho tiempo diciendo que no se presentaba, que sí se presentaba, jugando al ratón y al gato, como está haciendo Susana Díaz, y llegado el momento, claro, al final no era ninguna novedad, no aportó nada nuevo y perdió por 9 votos de los compromisarios.
Lo que pasa es que también este ínterin quema mucho. Estructura central. No, me refiero también al hecho de que aunque ella se convirtiese en candidata, su mano seguiría estando restringida, puesto que no era electa todavía. Y ahí todavía hay mucho mierde, mucho lío, como para que ella salga limpia de polvo y paja. En fin, veremos. Y luego está el PP, que efectivamente yo creo que va a ser más de lo mismo.
Sí, en cuestiones internas yo creo que ahí, mira, ya nos cuesta hacer predicciones después del 2016 que hemos dejado atrás, que casi no acertábamos ni una. Pero en esto es fácil, en el Partido Popular es fácil aventurar que Mariano Rajoy va a seguir ostentando sin lugar a dudas el poder interno, entre otras cosas. Y muy fundamentalmente, porque es que, como bien sabes, Cristina, a los partidos lo que más les une, de todo lo que les puede unir, es el poder
y la
sin
victoria.
Lugar a dudas.
José Luis Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos ahora que bajar a lo concreto, porque este año que hemos descrito, que es de estabilidad política, ¿va a suponer que puedas vender tu casa, que no, que las hipotecas van a estar de tal o cual manera, vamos a poder ahorrar, cómo vienen los impuestos? Todo esto nos lo puede explicar Joaquín Vidmanos. José Luis Pérez, que tengas muy, muy feliz año.
Igualmente, un beso enorme a todos.
Feliz día de Año Nuevo, un abrazo, amigo.
Adiós.
¿Cómo vive el Año Nuevo? Abriendo las puertas y viene todo el mundo y hay 30 para las uvas y después unos juegan a las cartas, otros al dominó, otros al trivial. Hago los famosos pavos a la Cristina y acaban las raspas. ¿Y qué pasa después? Que empezamos. Hemos nacido para empezar, para comenzar, no para la decadencia y para el final. Siempre para empezar.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Cristina López Lichtin la vive contigo.
Te deseo que empieces un feliz Año Nuevo.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No more champagne and the fireworks are through. Here we are.
Hola otra vez. Si estás ahí por primera vez o si estás ahí amanecido en esta mañana de Año Nuevo, muy, muy feliz 2017. En nombre de todo el equipo de fin de semana, al micrófono Cristina y a mi lado Joaquín Vidmanos, porque nuestro jefe de economía va a hablarnos de las perspectivas para nuestro bolsillo de este año. Año Nuevo es el momento de plantearse estrenar fechas, imaginar todo lo que va a ocurrir durante estos 365 años días que se nos regalan y que no debemos dar por supuestos, porque hay quien no los tiene. Y es el momento también de los buenos propósitos y de los planes. Y para planificar en economía, pues hay que mirar cómo está el año. Buenos días, Joaquín. ¡Feliz año!
¡Feliz año, Cristina! A ti, a tus oyentes, a toda la cadena COPE. Y qué mejor que empezar el año aquí, contigo. En la
¿Qué
COPE.
Tal la noche de Nochevieja?
Fue bien, fue bien.
¿Tú eres de los de tirar la casa por la ventana,
no,
ponerte pajarita?
No. Yo soy de los que no salgo en Nochevieja.
Es que hay que ver cómo somos, ¿eh?
Bueno,
empezamos a ver
todo.
La gente que trabaja y todo es lo que nos gusta
todo.
Es meternos en la cama con
hay
un libro.
Para todo, pero bueno, bien. Lo importante
Madre
es arrancar
mía.
El año con fuerza, que viene el año complicado, ¿eh?
¿Viene complicado?
Viene complicado, sí, porque...
Porque políticamente es un escenario más ordenado que el anterior.
Vamos a ver, el 16 ha sido complicado porque hemos tenido durante 10 meses una inestabilidad política, no hemos tenido gobierno. Sí que es cierto que luego al final, tanto que se decía, la economía ha aguantado bien. Si nos hubieran dicho
por eso te digo, ya
hace
hemos salido
12
de eso.
Meses que sin gobierno la economía iba a crecer en torno al 3,2%, al 3,3% en el 16, no nos lo hubiéramos creído, pero al fin de cuentas, al final, el pasado año ha sido un ejercicio de consolidación de la recuperación económica, a pesar
no
de su inestabilidad política.
Y no podemos empezar este año nuevo diciendo, este es el año de la recuperación económica, el 2017.
Yo creo que este año va a ser el año en el que se tenemos que asentar esa recuperación, sobre todo ir minimizando las desigualdades que todavía hay. Tenemos todavía el reto del desempleo, tenemos un desempleo que, bueno, que es cierto que ha bajado después de 6 años del 20%, pero que son todavía tasas importantes. Y luego tenemos retos como el de las pensiones, que antes o después hay que afrontarlo. Tenemos un problema demográfico, la hucha de las pensiones se nos va a acabar.
¿Tú crees que este 2017 va a ser el de coger el tema de las pensiones por los cuernos?
Es que hay que cogerlo, Cristina, porque es que el dinero de la hucha se nos acaba, tenemos ese problema demográfico, tenemos ya más de 9 millones de pensionistas, las cotizaciones ya no cubren y el gobierno ya este año se va a plantear emitir deuda para pagar, por ejemplo, la paga extra de diciembre del 17, con lo cual este problema hay que afrontarlo. Lo mismo lo comentabas hace un momento con José Luis Pérez, el problema de la financiación autonómica, tenemos también el reto de la digitalización, estamos en un mundo global que cambia cada día y en el que las empresas se tienen que ir adaptando. Yo creo que son retos y oportunidades importantes para la economía.
Pensando en el bolsillo de la gente, por ejemplo, comparando 2017 que estrenamos ahora con 2016, ¿va a ser mejor momento para invertir, para ahorrar, para ganar algo más? ¿Crees que las empresas van a subir los sueldos? ¿Cómo ves tú en el ámbito de la gente concreta de los que te oímos en la economía?
Vamos a ver, yo creo que los salarios todavía tienen que estar contenidos. Es cierto que se piden desde los sindicatos subidas de salarios de incluso del 3%. No. Vamos a ver, no es posible, no es posible, por lo menos en la mayor parte de las empresas. Ojo, las empresas que se lo puedan permitir, fenomenal, que lo suban, pero las empresas que no, la mayoría no pueden, todavía están saliendo de una crisis que ha sido muy dura. Entonces, la moderación salarial es importante además para ganar la competitividad de nuestra economía. Invertir en bolsa, bueno, vamos a ver. 2016 ha sido un ejercicio que prácticamente ha terminado plano. En el 17 tenemos muchos elementos de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con Trump en Estados Unidos, cuáles son las decisiones que va a tomar. Tenemos también ahí en el horizonte el tema del Brexit, que también puede terminar afectando a nuestra economía. Y luego tenemos también elecciones ahí en Alemania, en Francia. Vamos a ver en la bolsa cómo se comporta. También va a estar dependiendo de qué hacen los bancos centrales. Tenemos a la Reserva Federal, que va a seguir subiendo tipos de interés. Tenemos a un Banco Central Europeo que de momento los va a mantener en mínimos históricos y que a partir de septiembre tiene que decidir
qué
hace.
Joaquín Vizbano recomienda prudencia.
Prudencia.
No
en
tiremos
bolsa,
la
prudencia.
Casa por la ventana
en bolsa, prudencia.
En el 2017.
Con los salarios van a tener que seguir siendo moderados. Va a tener que haber contención salarial. Si me dices inversiones, bueno, pues es cierto. El mercado de la vivienda poco a poco empieza a recuperarse, empiezan a subir los precios, pero ojo, hemos visto lo que ha pasado hace 5 o 6 años con toda la abrupta caída de precios que hemos tenido. Vamos a ver, todas las inversiones con cautela y, como siempre decimos, repartiendo los huevos en las diferentes cestas, no apostando todo a un valor, a un sector, sino simplemente hoy hay que diversificar, que lo que va a llamar una vez irá mejor otro, pero si lo tenemos todo equilibrado, mejor.
¿Y tiempo de comprar y de vender viviendas es este del 2017?
Vamos a ver, los precios han bajado mucho, en torno a un 40, un 50, sí, un 60%, sobre todo si miramos, por
tanto,
ejemplo, a la costa,
tirados, sí.
Ya en capitales, pues sí, en Madrid, por ejemplo, podemos hablar de caídas medias en torno a un 30, un 40%. Es cierto que en el 16 ya han empezado a subir, en el 17 también lo tendrán que hacer, pero ya no vamos a ver los precios que veíamos en los años 2006, 2007, antes del boom inmobiliario. Todavía queda mucho stock, hay que dar mucha salida. La obra nueva se está empezando a mover, pero con cuidado. Bueno, yo creo que los años de compra, vamos a ver, para comprar un piso en la playa, un piso en la costa, yo creo que todavía hay oportunidades
momento
importantes, porque los precios, ya te digo, que han bajado en torno a un 50, un 60% de los que teníamos en el 2005, 2006, 2007. En la capital también, pero las oportunidades poco a poco se van acabando, se van acabando. Pero bueno,
¿y
la
si
revalorización
vas a
es importante?
¿Esperamos todavía el 2018?
Bueno, yo creo que el que vaya a vender, si no lo ha hecho ya, ya le queda poco tiempo, Ya le queda poco tiempo porque también hay que ver que desde el punto de vista fiscal ya no está muy primado. Por parte de los ayuntamientos hay una serie de impuestos que impiden la cosa. Pero vamos, el mercado inmobiliario la verdad es que se tiene que mover, pero con cuidado. Desde luego, las cifras, los movimientos, los precios que hemos visto hasta hace 10 o 12 años, eso yo creo que ya no se van a volver a repetir, Cristina.
Pero a lo mejor suben un poco en el 2018.
Sí, pero estamos hablando de subidas en torno a un 3, un 4, un 5%.
Mucho de las circunstancias.
Ojo, que en el año 5, en el año 6, en el año 7, estábamos viendo subidas cada año del 15%, cada año. Y eso era algo que no se podía sostener.
De las incertidumbres que se plantean, ¿cuál te preocupa más? Por ejemplo, ¿el Brexit nos puede afectar mucho?
El Brexit nos puede afectar sobre todo a la Unión Europea, porque ni la Unión Europea tiene claro qué va a pasar, ni el Reino Unido tampoco. Vamos a ver, de momento, 6 meses después del referéndum, el gobierno británico todavía no tiene un plan claro para negociar su salida de la Unión Europea. Estamos entre ese Brexit duro, que sería una salida abrupta, o un Brexit blando, una transición más o menos pacífica, negociada, con acuerdos con Bruselas. Bueno, la primera ministra británica, Theresa May, ha dicho que a lo largo de este mes de enero va a dar un discurso en el que va a esbozar sus propuestas para un Reino Unido global. En teoría, en marzo se debería invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que empezaría a poner en marcha el proceso. Hay mucho español pendiente de cómo se desarrolla esto. Desde el punto de vista laboral puede tener influencia, y muchos españoles ahí trabajando, y luego también las empresas, especialmente el sector financiero, porque la City, según cómo pinte la cosa, permanecerá en Londres o se marchará a otras plazas. Bueno, aquí ya por parte de la Comunidad de Madrid, por parte del gobierno español, se han lanzado ya algunas cañas para intentar atraer a empresas que quieran salir del Reino Unido, para ofreciéndoles ventajas fiscales, etcétera, intentar atraer a empresas que están en el Reino Unido a España. Y por tanto, bueno, desde ese punto de vista nos puede beneficiar, pero sin embargo, una caída de la libra importante, sin embargo, nos puede perjudicar desde el punto de vista del turismo. Y no hay que olvidar que el Reino Unido es el primer mercado emisor, y es el primer mercado emisor, nos visitan muchos británicos al año, y si la libra baja mucho, va a encarecer su estancia en España y no van a venir.
No, y además van a tener que ahorrarlo. Están pasando fatal con esta idea que han tenido. Joaquín Vizmanos, un año, por lo tanto, positivo, de crecimiento, pero en el que conviene mantener la prudencia.
Si no somos positivos el día 1 de enero, mal andamos. Pero bueno, sí que es cierto que va a ser un año, en principio, en el que la inercia, sobre todo en esta primera parte, nos tiene que acompañar. Es cierto que en el 16, en el 15, hemos tenido una serie de vientos de cola que nos han beneficiado, como los bajos tipos de interés, como unos precios del petróleo pues bastante asequibles. Esos vientos ahora se empiezan a poner un poquito de cara, pero lo que te digo, esa inercia, ese crecimiento, yo creo que en torno al 2,5, que es la previsión oficial, en torno al 3%, va a asegurar la creación de otro 500,000 de puestos de trabajo, y por tanto va a ser importante. Ojo, además, Cristina, un dato importante: durante este 2017, en algún momento, no sé si será en enero, en febrero, en junio, España va a recuperar los niveles de PIB y de renta per cápita previos a la crisis. Eso es importante.
Eso es importante. Por lo tanto, despacito y buena letra, pero en buena dirección. Joaquín Vivanos, muchísimas gracias.
Cristina, un placer como siempre.
Nos vamos a analizar la política internacional y si tendremos atentados, que eso desde luego influye mucho en la calidad de vida.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, desbrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña, limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
A partir de los 50, las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios Mundo
Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estas fiestas regala nuevas experiencias que dejarán sin palabras a los tuyos. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón del 23 de abril. Una auténtica carrera para vivir Madrid a tope. El evento que cada año junta a 37.000 personas en la capital. Regala la experiencia EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón. Apúntate ya en edprockandrollmadrid.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Y en esta mañana de Año Nuevo abrimos el capítulo de política internacional, que tú dirás en tu casa que lo mismo tienes un clavo de anoche importante. Menudo peñazo prepara Cristina. Pero no, porque si te digo, puede estar la ultraderecha en los gobiernos europeos. Fíjate, ¿eh? Puede estarlo en Alemania, puede estar en Holanda, puede estar en Francia. Si te digo que el problema de los refugiados va a seguir y que probablemente haya atentados también en nuestro país. Si te digo estas cosas, ya empiezas a pensar, jolín, hay que hablar de ello. Es 2017 y vamos a ver cómo vienen las cosas. Y la maga pitonisa es Ramón Pérez Maura. ¡Buenos días! ¡Feliz año!
¡Feliz año, Cristina! Lo de maga pitonisa creo que es lo único que no me había llamado nadie nunca.
Ah, es que nunca te acostarás sin que ocurra algo nuevo,
sí,
en tu vida.
Sí, desde luego.
Sobre todo en Año Nuevo.
Ni despertarás en Año Nuevo.
¿Cómo fue la noche?
Muy bien. Estoy en Francia, en Biarritz, y la he celebrado con mi familia.
O sea, que es que me hablas con pajarita todavía.
No. Es todo lamentable, no te puedo explicar. No me hagas describir eso porque no habíamos quedado para hablar de cómo estoy.
Eres el único juerguista que ha salido por ahora, porque Vidmanos es como el abad de un monasterio cisterciense. Y Pérez...
Pues no tiene pinta de ello, ¿eh?
Como un jefe del equipo de funcionarios que se acostaba a sus horas. O sea que el único golfo
tan aburrido,
eres tú hoy.
Qué gente tan aburrida, por favor.
Pero yo cuando te oigo hablar de gin tonics con mi Carlitos, con mi gitano,
sí,
adivino,
sí,
ahí la otra naturaleza,
sí.
casquivana de Ramón
un poquito,
Pérez.
Una mijita. Nada más, una
bueno, ultraderecha en Europa, por ejemplo.
Pues aquí, en esta tierra francesa, vamos a ver este año, estoy absolutamente convencido de ello, cómo gana la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas el próximo mes de mayo. Vamos a ver al Frente Nacional convertido en el primer partido de la República. Creo que eso no va a llevar en ningún caso a que ganen la segunda vuelta y tengan una presidenta en este caso.
No, la segunda vuelta lo corrige.
No,
porque
eso
además
lo va a corregir.
En Francia y Alemania se da un fenómeno que a los españoles les resulta muy difícil de entender, y es que la derecha y la izquierda se unen contra los extremos,
sí,
radicales.
Efectivamente, cosa que en este país ocurre al revés. La izquierda se une a la extrema izquierda y no hay extrema derecha, afortunadamente, y por tanto
todavía
la derecha no tiene que unirse a la extrema derecha. Pero en Francia todavía se da esa situación. Ahora, seamos conscientes de que desde que Chirac pasó a segunda vuelta contra Jean-Marie Le Pen y ganó en segunda vuelta con el 80% de los votos, no recuerdo si fue el 81 o 82, ahora probablemente el escenario va a ser muy distinto. Va a ganar en segunda vuelta François Fillon, creo yo, pero no va a ser con un 80% de los votos. No sé si va a ser
salvo
un 70%.
Salvo que los franceses vuelvan a sorprendernos con su patriotismo, ¿eh?
No. Si el patriotismo se va a dar, porque el problema es que el Partido Socialista hoy está muy debilitado respecto al Partido Socialista que enfrentaba a Chirac. O sea, va a volver a unirse al Partido Republicano, a los republicanos, como se llaman ahora, que es el mismo partido de Chirac, pero con otros porcentajes de voto, que yo creo que estará en torno al 70, 72, 68.
¿Y cómo ves Holanda y Alemania? Porque
bueno,
la Merkel
caso,
tiene una batalla
el caso
dura.
El caso de Alemania es más complicado, porque aunque siga siendo el primer partido de la República,
la CDU, los cristianodemócratas alemanes,
aunque sigan siendo el primer partido de la República, ellos han tenido también una pérdida de votos por la derecha, por gestión de gobierno de la canciller, porque su empeño por acoger refugiados, que desde un punto de vista moral es elogiable sin matices, contrasta con no tener previsto los problemas que eso podía generar. El choque cultural, el choque económico, muchos choques que se han producido.
Es que hablamos de casi 1 millón de refugiados.
Claro, casi 1 millón en meses.
En meses, pueblos que tenían 100 habitantes, donde de repente hay 300 inmigrantes de origen musulmán que han cambiado de religión en la localidad.
Y gentes que se encuentran de repente un buen día en su población. Yo conozco el caso de un pueblo de Baviera en el que un ministro de Merkel que dimitió y se fue, me contaba cómo en su pueblo de Baviera tenían, no me acuerdo si decía, un pueblo bastante pequeño, tenían una docena de jóvenes de 18, 20, 22 años de esa localidad destinados en Afganistán, luchando por pacificar Afganistán, y al mismo tiempo tenían 20 y tantos afganos viviendo ahí a costa del Estado en edad de servicio militar. Esta gente decía, oiga, ¿y yo por qué tengo que tener a mis hijos allí?
Que mientras se vayan estos jóvenes, allí, claro.
Mientras estos jóvenes están aquí a mesa y mantel mantenidos por mí. ¿No sería más lógico que...?
Requiere un ajuste social muy difícil.
Claro, es muy difícil. Y eso lo está pagando.
Confiemos
eso
en lo que me dijo el otro día Rajoy en el copetín de Navidad con relación al hecho de que efectivamente los alemanes responderían a una y la AfD, la alternativa para Alemania, pues quedase contenida y no se imponga la ultraderecha.
Ojalá.
Nos queda Holanda y nos queda echar un vistazo al caso Trump, a la evolución de los Estados Unidos y su relación con Europa.
Bueno, Holanda es un país en el que también ha habido este problema desde hace bastante tiempo y no se ha respondido con efectividad. La ultraderecha holandesa, cuando hablas de un país de otra dimensión, de tamaño, quiero decir, de población, como es Holanda, que es mucho más pequeño, la proporción es imposible de establecer entre Alemania y Holanda, y al mismo tiempo es un país mucho más cosmopolita, porque precisamente porque ser tan pequeño como
es fronterizo con muchos lugares y se hablan tres idiomas,
y eso hace de Holanda un país muy diferente a lo que es Alemania, pero al mismo tiempo asesinatos como los que se han producido ahí, gente como la que ha tenido que salir del país, gente conocida, eso dificulta mucho y al final a la extrema derecha la está beneficiando mucho. Yo no me atrevo a decir en este momento, quizás es porque no conozco lo suficiente el detalle de la política doméstica holandesa, no me atrevo a decir qué es lo que tienen por delante.
Es más peligroso la situación en Holanda que en Alemania, fíjate. Luego tenemos una perspectiva sobre los Estados Unidos.
Bueno, ese es el gran reto del próximo año, que es qué va a ocurrir con la relación de todos nosotros con Estados Unidos. Y las perspectivas son inquietantes. Y déjame que explique en medio minuto esto, lo que quiero decir. Son inquietantes porque aquí hay una realidad, y es que los norteamericanos han elegido a Donald Trump. Nos guste o no,
nos guste.
El presidente es Donald Trump. Donald Trump tiene unas políticas que en algunas cosas son rupturistas y en otras son continuistas. Quiero recordar que en esta semana que terminamos hoy, el rupturista con la política de Estados Unidos ha sido Barack Obama. Barack Obama este año ha roto 40 años de política exterior de Estados Unidos, dejando a Israel caído en la votación en el Consejo de Seguridad y alineándose con los árabes a través de su abstención. Y entonces todo el escándalo es que esto, cuando llegue Donald Trump, lo va a cambiar. Bueno, Donald Trump va a hacer lo que ha hecho Estados Unidos desde hace 40 años, lo mismo.
Vamos a ver qué pasa, porque en principio en Oriente Medio no parece que haya sido mala la incorporación de Trump. Vamos a ver si cesan...
Claro, hay otros sitios más, hay otras áreas más complicadas, pero te ponía este ejemplo simplemente por decir que tenemos todos una prevención automática contra todo lo que viene de Donald Trump, y al final, oye, la democracia nos gusta mucho poco. Yo, desde luego, me manifesté reiteradamente contra la candidatura de Donald Trump, pero lo que sí que creo es que lo menos que podemos hacer cuando uno gana unas elecciones y no tiene de entrada... Ha hecho elecciones que quizás sean rupturistas, pero porque ha elegido a gente que está fuera de la política tradicional. No ha elegido a gobernadores, a senadores o a congresistas, representantes, para ser miembros de su gobierno. Ha elegido, sobre todo, a empresarios y a militares.
Vamos a ver,
son ciudadanos de derecho como todos los demás.
Pues así empieza el año. Habrá atentados, eso sí que lo podemos decir. Los seguirá habiendo durante muchos años y esperemos que no los haya en España, pero es raro también que nos salgamos de ese circuito.
Pero ahí tenemos el mérito de nuestras fuerzas de seguridad, que son de las más efectivas del mundo contra la lucha contra el yihadismo.
Pues con esa felicitación queda muy bien terminar y nos alegra profundamente. Ramón Pérez Maura, muy feliz 2017.
Feliz 2017, un placer oírte. Gracias.
Y bebe algo de soda.
No, prefiero el champán.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Así que si tu mujer comenta...
Caminar me sienta genial.
Problema resuelto. Los regalos que le van a caer año tras año son...
¡Anda! ¡Calcetines aerodinámicos con pompones! 100 pares de cordones para las zapatillas. ¡Qué útil! Una inscripción en una prueba de 50 kilómetros marcha.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017 para que en sus viajes pueda caminar por todos los rincones de España. Nueva guía Repsol 2017 con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades.
El 95% de los cristianos en Pakistán son analfabetos y trabajan en régimen de semiesclavitud. Son pobres, perseguidos y discriminados. Solo la Iglesia les da esperanza, apostando por su educación y por su fortalecimiento en la fe.
Ayuda a la Iglesia necesitada les apoya cada año con proyectos de formación, evangelización y sostenimiento de vocaciones.
Esta Navidad COPE y ayuda a la Iglesia necesitada.
Llama al 91-725-9212.
Los cristianos de Pakistán son tus hermanos. Ayúdales.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
I saw three ships come sailing in on Christmas Day, on Christmas Day. I saw three ships come sailing in on Christmas Day in the morning.
Mirando hacia atrás en este año que termina, desde luego que todavía nos embarga un estremecimiento cuando recordamos esa mañana en que, en plena madrugada, comprobamos que Inglaterra ya no formaba parte de la Unión Europea. Había ocurrido lo increíble. Todos, en el fondo de nuestro corazón, pensábamos que permanecería en la UE y de repente se había desenganchado. Los del equipo cogimos rápidamente un coche, nos tiramos a la carretera y fuimos a Gibraltar a pulsar el sentir de los llanitos en esa jornada de vértigo. Hola, hola, desde Gibraltar, en este día de sol y de pena. El 96% de los 60.000 habitantes de este pequeño enclave ha votado a favor de la Unión Europea. Así que puedes imaginarte cuál es el clima. Tristeza, tristeza y desconcierto. Mucho miedo. Eso es lo que se palpa en el aire. Aquí en Gibraltar, donde de repente ya no es Europa, o al menos no es la Unión Europea. Después de un viaje relámpago marcado por el susto del Brexit, los de fin de semana nos hemos echado a la calle y la noche ha sido densa de encuentros y conversaciones con las chicas bien arregladas que salían de la discoteca y que temen quedarse sin sus becas de estudio, que ahora reciben de Bruselas, con el viejo cabreado, que repite que es británico y que seguirá recibiendo su pensión de Londres, y que está enfadado con el ministro Margallo, que se ha atrevido a decir que Gibraltar está más cerca de ser español. Y con esos dos ingleses trajeados que venían de Newcastle y que desde una mayor cultura están muy disgustados por el resultado del referéndum, muy preocupados por Bruselas y Madrid y piden calma y que los españoles no tomemos decisiones de las que dicen nos podríamos arrepentir. La conciencia de retroceso, de ir para atrás, de haber metido la pata. Aunque no les guste decirlo así, ni lo reconocerán jamás, qué desastre hoy en Gibraltar. It's been a hard day's night. Tenemos a tres chicas, por ejemplo, que han sido tan amables de hablar con nosotros. Son Priscila, Ana e Eileen. Y entonces ellas nos van a trasladar un poco, también son jóvenes, cuál es la situación que pulsan en sus familias.
Yo creía que iban a empatar, pero estaba 100% segura que íbamos a mantener en la Unión Europea. Pero
sí, porque estábamos todos muy preocupados por Gibraltar.
¿Qué se dicen vuestras familias? Por ejemplo, vuestros padres, que son adultos, que llevan negocios, que tienen responsabilidades.
No están muy preocupados por su negocio, pero por nosotros. La beca, si nos la van a dar otra vez o no, o para el futuro de nuestros hijos, si lo vamos a tener, ¿no? Que si van a poder vivir una vida como la tenemos nosotras. No habrá.
¿Vosotros tenéis miedo de que se cierre la frontera?
Sí, definitivamente. Porque yo tengo familia en España, así que yo no puedo ver a mi familia propia por si cierran la frontera. O pasearme por la calle tan normal que lo hago cada semana, que me paseo, voy a la línea tan tranquila, pero no lo voy a poder hacer si cierran la frontera.
Well, thank you very much. Muchísimas gracias a las tres. Que se ha marchado Gran Bretaña de la Unión. ¿Y sabéis en quién pensé? Pensé en dos personas que el fin de semana anterior habíamos tenido en el programa, dos españoles que tienen un papel fundamental en Inglaterra. Julián Bárcena es director de proyectos en el banco Charcot Capital, que está a favor de, que estaba a favor de la permanencia en la Unión Europea, y Víctor Santana es asesor del eurodiputado conservador británico Daniel Hannan, que es líder de la campaña Vote Leave, Take Control, o sea, que era líder de la campaña del Brexit. Víctor Santana, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Bueno, pues hay que darte la enhorabuena.
Bueno, a mí no. Hay que darle la enhorabuena a los 500 millones de ciudadanos que hay en Europa. Son ellos los que con esto van a estar un poquito más cerca de conseguir y de reformar las instituciones europeas.
Bueno, yo no creo que nosotros no queremos reformarlas en tu dirección. Vamos a hacer la Unión más fuerte. Vamos a crear un ejército, política exterior, la Unión económica. Y la verdad que eso os lo dejamos a vosotros, a los que os habéis salido, montároslo como
Cristina,
queráis.
Cristina, igual esa está en mi dirección. No, para empezar, la Unión Inglaterra no ha salido de la Unión Europea. Para eso hace falta un tiempo para que salga de la Unión Europea. Lo que sí que hemos visto ha sido un referéndum en donde la mitad de la población ha dicho que quiere salir y la otra mitad ha dicho que no quiere salir. Entonces, la situación que se va a enfrentar el nuevo gobierno británico ahora mismo es muy complicada, y antes de invocar el artículo 50, lo que tienen que hacer es aclarar la situación internamente, consensuar y ver cuál es el rumbo que van a tomar. Y no os olvidemos que hay dos regiones dentro del Reino Unido que son regiones fundadoras del Reino Unido y que han decidido, por una amplia mayoría, que no quieren irse a la Unión Europea. Entonces, el proceso que se abre ahora es mucho más complicado internamente para los líderes británicos y para la sociedad, porque no hay una clara decisión.
Vamos a ver qué nos dice Julián Bárcena. Muy buenos días, Julián.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Julián estaba a favor claramente de la permanencia en la Unión Europea. Nos decía Víctor que el referéndum es meramente consultivo. Yo tengo más bien la impresión de que la dimisión de Cameron, la pauta de que dentro de 2 años se produce el desenganche, es bastante contundente.
Es cierto que el referéndum es consultivo, pero ahora volvemos a entrar con el juego de los matices. Los primeros que están poniendo ahora matices encima de la mesa son las propias cabezas de la campaña que apoyaba el Brexit. Son los que ahora ya no tienen tanta prisa en marcharse, son los que ahora pues quieren jugar con un juego que no implique ganarlo o perderlo todo.
Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en que radiamos desde Gibraltar, fin de semana. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Quien también está muy afectado es la gente, evidentemente, de la línea de la Concepción, que viene todos los días por la mañana desde sus pueblos y que cruzan la más que simbólica frontera hasta ahora para trabajar en los hoteles, en los bares, en los establecimientos de Gibraltar. Tenemos con nosotros al señor alcalde de la línea de la Concepción, don José Juan Franco Rodríguez, que ha sido tan amable de atendernos en esta mañana. Muy buenos días, don José Juan.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cuál es la posición que van a tener?
Bueno, yo por lo pronto, en cuestiones de política exterior, nosotros vamos a ser alcalde del pueblo, y en cuestiones de política exterior no entramos, ¿no? Son cosas que nos exceden, de hecho no tenemos ningún tipo de competencia al respecto. Ayer estuve hablando también con el delegado del gobierno en Andalucía y me trasladó un mensaje de tranquilidad en el sentido de que el gobierno de España va a mirar por que la situación de nuestros trabajadores en otro de la frontera pues se mantenga, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que el lo que ayer me parecía un problema enorme y sigo pensando lo que lo es, pero también creo que correctamente encauzado pues puede servir quizás como una oportunidad histórica para poder sacar a esta ciudad del estado en el que venimos arrastrando históricamente, ¿no? O sea que
la verdad, José Juan, que nosotros hemos pulsado preocupación en la calle, manifiesta.
Sí.
Incluso muchos interlocutores se están refiriendo al temor al cierre de la verja. ¿Ustedes han registrado esto?
Bueno, yo respecto del cierre de la verja, yo creo que se produjo en 1979 con unas condiciones históricas muy concretas, ¿no? Lo que sí es cierto es que pese a que no tenga esa preocupación con el cierre de la frontera, sí que temo muchísimo por lo que son los puestos de trabajo en Gibraltar y también con otra cuestión, que es la economía indirecta. O sea, aquí hay muchísimas empresas donde gran parte de la facturación la hacen a clientes de Gibraltar.
Muchísimas gracias por recibirnos en esta mañana en que emitimos fin de semana desde Gibraltar. Y si hay una preocupación entre tantísimos españoles en este primer fin de semana del Brexit, es qué va a pasar con los productos que están importando a Gran Bretaña, muchísimos, por cierto, los que están trayendo del Reino Unido. Nos vamos a ir a Londres. Nuestro embajador, Federico Trillo, está respondiendo a las preguntas que todo el mundo le lanza, evidentemente desde puesto tan crucial. Don Federico, buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Alcanza usted, embajador, a decirnos qué estatus nuevo podría tener Gibraltar?
No, es muy difícil de predecir. Vamos, el estatus nuevo es, ni más ni menos, que ya no es, desde el momento en que se comunique la decisión del referéndum formalmente, ya no será parte de Europa, con todas sus consecuencias. Eso sí que es, digamos, a efectos políticos, territoriales, institucionales, algo con muy serias consecuencias. Para España la posición no ha cambiado. España ha defendido, defiende y defenderá, de acuerdo con el derecho de Naciones Unidas y con el derecho histórico, que Gibraltar es español, por tanto no va a cambiar en eso su posición. Ya veremos en qué termina todo eso.
Pues muchísimas gracias a don Federico Trillo, nuestro embajador en Londres, por tranquilizar a la gente. Hay 2 años hasta que este referéndum se sustancie, de tal modo que hay tiempo para pensar cómo arreglar las cosas y establecer las relaciones bilaterales, que ahora, claro, serán
Exacto.
país por país, en este caso entre Inglaterra y
eso
España.
Eso es. Serán país por país. Alguna será del Reino Unido con la Unión Europea y se intentará mantener relaciones con el conjunto también, y otras serán de carácter bilateral.
Don Federico Trillo, embajador en Londres, muchísimas gracias. Quien evidentemente en estos momentos tiene todos los focos encima es nuestro ministro de Exteriores, que tiene las claves de estas relaciones y de su inmediato futuro. Y ha sido muy amable don José Manuel García Margallo por recibir a los oyentes de COPE en esta mañana.
Hola, buenos días, Cristina.
Bueno, ministro, aquí consideran una verdadera tormenta sus declaraciones sobre el Peñón.
Lo que entiendo mal es que lo consideren como una auténtica tormenta. Es darles una solución para que sigan teniendo acceso a la Unión Europea, especialmente al mercado interior. Y es decir, lo que hemos hecho ahora es rescatar los planes que se discutieron en la época de Aznar Blair, corregidos, porque ahora la situación nos permite, digamos, a corto plazo. Lo que se trataría es de un periodo transitorio en que habría una cosoberanía formal entre el Reino Unido y España, manteniendo un estatuto personal para los gibraltareños que les permitiese conservar la nacionalidad británica y estableciendo un régimen económico fiscal que garantizase la prosperidad de la ROC. Lo que tenemos que buscar es el diálogo, el entendimiento, la colaboración recíproca y concesiones recíprocas. Es tan simple como decir, vamos a acabar con la única colonia que existe en territorio europeo.
Muchísimas gracias por recibir a los oyentes de COPE en esta mañana decisiva para Gibraltar, para España y para toda Europa.
Muchas gracias, Cristina.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you really hold me tight,
All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbying. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow. All the way home I'll be warm. All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, I'm still goodbying.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.